son los que van afectando a esa barrera de la mucosa del epitelio gástrico, y esto es lo que hace también, pues, estos desencadenantes para ese SIBO.
Sí.
Y luego,
sí, perdón.
Sí. No, te iba a decir que, por suerte, tenemos pruebas específicas para diagnosticar ese SIBO y hay una dietoterapia también específica para ese tratamiento.
Uh-huh. Pues, si te parece, ¿nos puedes mencionar cómo se puede tratar esto?
Vale, bueno, pues para el diagnóstico del SIBO se hace a través de un test de aliento donde se miden en diferentes gráficas, pues, los niveles de hidrógeno, de metano y de sulfuro. Y según el tiempo y la reacción, pues nosotros, ya el médico, perdón, no el nutricionista, el médico es el especialista que diagnostica si ha sido un SIBO positivo o un SIBO negativo. Una vez tenemos ya ese diagnóstico, entonces ya entramos nosotros, los nutricionistas, donde se elabora una dieta baja en FODMAP, es decir, los FODMAP son frutooligosacáridos, es decir, son fibras que se encuentran en algunos vegetales que son súper saludables, pero que durante este proceso de disfunción digestiva, pues se tienen que reducir o se tienen que eliminar por un tiempo y luego reintroducirlos. Por eso es tan importante que las personas que van a hacer esta dietoterapia,
¿sí?,
siempre cuenten con la mano del profesional, porque uh-huh, si uno la hace sin un seguimiento, pues puede acarrear consecuencias bastante graves de déficit nutricionales severos.
Uh-huh. Me surge la duda con lo que estás comentando, porque ¿cómo nosotros, como personas, podemos saber que sufrimos de SIBO? ¿Cuáles son los primeros síntomas para posteriormente, oye, acudir a un profesional que nos hagan estas pruebas y diagnosticarnos, pues, esa dieta que mencionas, la medicación necesaria o aquellos controles que sean necesarios, pues, para tratar este síntoma?
Claro. A ver, es verdad que el cuadro sintomológico del SIBO cumple también con síndrome de intestino irritable y demás. Entonces, por eso, las pruebas diagnósticas van a ser las claves a la hora de diferenciar los diagnósticos y esos tratamientos. Lo que no puede ser normal es, por ejemplo, que nosotros hagamos una comida súper simple, es decir, unas verduritas así a la plancha y a lo mejor un poquito de pescado, o que tomemos unas legumbres y que después de eso tengamos una tripa súper hinchada, unos gases súper molestos, muy malolientes. Pues al final todo eso que la gente al final acaba normalizándolo, pues eso no es normal. Entonces eso nos tendría que dar un poquito de pensar, de decir, uy, a ver si yo aquí voy a tener algo. Tampoco quiero que el mensaje sea, uy, gases, ya tengo SIBO. No, a ver, los gases son normales y hay que tenerlos. Y después de una fabada, yo siempre digo, si no tuviese gases,
sería
me
raro,
preocuparía, efectivamente. Pero comidas que son tan livianas, pues eso, un salteadito de cebollita y champiñones, y dices, madre mía, si es que parece que tengo una tripa de 4 meses de embarazo.
Claro.
Eso no es normal.
Claro.
¿Vale?
O sea, que cuando veamos que estamos comiendo un alimento que no ha sido, vamos a decir, muy manipulado, muy procesado, uh-huh, y que nos genere esa reacción en nuestro cuerpo, pues oye, alerta, aquí pasa algo.
Correcto.
Uh-huh. Porque me gustaría recalcar que eso lo he visto mucho en redes sociales, sobre todo chicas, no sé si esto se produce más en mujeres que en hombres, que, oye, decían que habían comido poco y nada y tenían una barriga que lo voy a comparar, vamos a decir, con una barriga embarazada.
Sí, a ver, la verdad que la prevalencia en hombres y mujeres es prácticamente similar. A lo mejor estamos viendo más mujeres porque o están más expuestas, o sabemos que también,
¿sí?,
las mujeres, pues a veces también tenemos un poquito de mayor presión, y al final sabemos que factores como el estrés también son, ¿sí?, desencadenantes recesivos.
Oye, qué interesante esto, ¿eh?
Sí, sí, la verdad que es un mundo fascinante y por suerte cada vez estamos en mayor avance, progreso,
¿sí?,
y entendiendo más qué es lo que le pasa a nuestro cuerpo.
Uh-huh. Porque esto es algo que no se había hablado tampoco anteriormente y que considero que se está dando voz ahora hace relativamente poco.
Sí, al final problemas digestivos siempre han habido. Lo que pasa es que no sabíamos cómo categorizarlos, no sabíamos dónde ponerlos, siempre eran un poco ahí en un cajón desastre, ¿no? O el famoso síndrome de intestino irritable. ¿Eso qué significa? ¿Sabes? Y por suerte ahora sí que ya vamos teniendo más pruebas diagnósticas, que al final, vuelvo a repetir, eso es la clave, y nos permite tener una diferenciación clara de la patología o de la disfunción que se sufre, y luego sobre todo la clave va a ser en el tratamiento que hagamos.
Claro, totalmente. Pues